un programa de María Carolina Piña hoy dedicado a la historia de los Juegos Olímpicos.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Felices fiestas a todos desde la capital francesa. Como saben, París acogió en 2024 los Juegos Olímpicos por tercera vez en su historia. Y en Carrusel de las Artes les contamos cómo se gestó este evento deportivo, el más importante del mundo. Los Juegos Olímpicos modernos fueron una reinvención francesa nacida en la mente del barón Pierre de Coubertin. En este programa fuimos a su casa natal, el Castillo de Mirville. Viajamos también a Lyon para conversar con Sylvain Boucher, un especialista de la historia de los Juegos, quien nos explicó el nacimiento de la tregua y de los anillos olímpicos. El Museo del Louvre presentó una exposición para conocer cómo los Juegos modernos se inspiraron de la iconografía de la antigüedad. Y en nuestra crónica musical conversamos con la rapera y defensora del hip hop, Anita Tijoux, en este año en el que el breaking fue elevado a deporte olímpico. Muchos desconocen que el padre de los Juegos Olímpicos fue un francés, el barón Pierre de Coubertin. A finales del siglo XIX tuvo la idea de rescatar los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Muchos se burlaron de él, pero lo cierto es que su proyecto terminó conquistando a los intelectuales de su época y en 1896 tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era en el Estadio Panatinaico de Atenas. Nosotros quisimos saber más sobre Pierre de Coubertin, así que fuimos a su casa natal, el Castillo de Mirville, a 2 horas y media de París, en Normandía, y allí nos recibió uno de sus herederos.
Me llamo Jacques de Navacelle, soy descendiente de Pierre de Coubertin. Su hermana fue mi tatarabuela. Tengo la suerte de vivir en este castillo donde Coubertin pasó toda su infancia, en el siglo XIX. En este lugar se dedicó a estudiar los temas que lo apasionaban, la pedagogía y la educación. Se dio cuenta que la educación en Francia era muy restringida y no tomaba en consideración aspectos fundamentales del ser humano, como es el desarrollo físico. El deporte en esa época estaba reservado a una élite, así que desde muy joven tuvo la idea de difundir la actividad física a todas las clases sociales, y fue así como se apasionó por la historia de la Grecia antigua y de los Juegos Olímpicos, y entendió que el deporte podía ser un pilar de la educación. Los invito a que visitemos esta bella casa.
Belle maison.
Aquí tenemos la oficina donde trabajaba Pierre de Coubertin, que es una pieza bañada de luz. Podemos imaginar que fue aquí donde formalizó su proyecto de renovación de los Juegos Olímpicos, como él decía. Coubertin diseñó casi todos los detalles de la organización de los Juegos Olímpicos tal como los conocemos hoy. Por ejemplo, la idea de las ceremonias de apertura y de cierre fueron escritas a mano por él y se han respetado hasta la fecha. Se podría decir que escribió el manual y los objetivos del olimpismo. Coubertin rescató el ideal de juego limpio, de respeto de los orígenes de cada participante, de independencia política, incluso el aspecto cultural. Esas ideas siguen vivas en la actualidad.
La solución para atender la paz mundial.
El barón de Coubertin es el padre de los Juegos Olímpicos modernos, pero también fue criticado en su momento por su postura contra la participación de las mujeres en el deporte.
Pierre de Coubertin fue un visionario en muchos aspectos, pero de verdad que en otros fue muy conservador. En su época, todas las autoridades médicas y educativas prohibían el deporte a las mujeres. En Francia, algunos aseguraban incluso que era peligroso. En ese sentido, Coubertin no fue precisamente un innovador, pero tampoco es correcto tacharlo de misógino. Escribió muchos textos sobre las mujeres y sus derechos, incluso sobre igualdad de género, pero sobre el deporte no se atrevió a contradecir a las autoridades en cuanto al peligro que representaba para las mujeres.
Pierre de Coubertin fue uno de los fundadores del Comité Olímpico y adoptó para los Juegos el lema Sitius Altius Fortius, que quiere decir más rápido, más alto, más fuerte. Pero también diseñó los aros olímpicos y rescató la idea de una tregua, como nos comentó el historiador Sylvain Boucher.
Coubertin va créer ces Jeux Olympiques.
Cuando Pierre de Coubertin creó los Juegos Olímpicos, imaginó también la identidad visual de estos Juegos. Los anillos fueron diseñados en 1914. Fue el propio Pierre de Coubertin quien tuvo la idea de 5 aros entrelazados para representar la idea de fraternidad y de acercamiento entre los pueblos. Para Coubertin, los 5 colores más el blanco correspondían a los colores que se encuentran en las banderas de todos los países. Fue posteriormente que los periodistas dijeron que los colores podrían corresponder a los 5 continentes.
Otro emblema de los Juegos Olímpicos es el encendido y el relevo de la llama desde el recinto sagrado de Olimpia hasta la ciudad anfitriona, aunque no siempre se hizo de esta manera en la Edad Moderna.
La llama olímpica apareció en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, pero el pebetero fue encendido directamente en el estadio. La primera vez que se realizó el relevo de la llama olímpica, encendida por las sacerdotisas de Olimpia, es tristemente famoso porque fue en 1936, para los Juegos de Berlín que organizó el régimen nazi. Para ellos era todo un símbolo traer desde Grecia esa llama encendida casi de forma divina con los rayos de sol. Luego la transportaron de país en país hasta Berlín, delante de Adolf Hitler. Efectivamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional se cuestionó si mantener o no esa tradición. Pero es quizás el único momento en el que el olimpismo va al encuentro del público. Además, es siempre un momento extremadamente festivo.
Cada 4 años se recuerda también la filosofía antigua de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos creados por Coubertin tienen evidentemente un componente humanista muy fuerte. Para él, el deporte y la práctica deportiva podían tener un objetivo de diplomacia y de acercamiento de los pueblos. A finales del siglo XIX, la humanidad estaba a las puertas de la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial. Pierre de Coubertin se inspiró de un concepto primordial de los Juegos de la Antigüedad, la tregua en Olimpia. La idea de esa tregua sigue vigente hoy en día. Antes de cada edición de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Internacional acude a la sede de las Naciones Unidas para recordar tanto el legado de Coubertin como esta antigua herencia filosófica de los griegos.
El Museo del Louvre presenta una exposición que recuerda lo importante que fue Francia para el renacimiento de las Olimpiadas modernas, unos juegos que nacieron inspirándose en la rica iconografía antigua. Cuando Pierre de Coubertin decidió rescatar la idea de los Juegos Olímpicos, un grupo de personalidades francesas y griegas se pusieron manos a la obra. Para darle forma visual a este evento mundial, tomaron como referencia las representaciones del deporte en el arte griego antiguo. Es lo que muestra la exposición El Olimpismo, Invención Moderna, Herencia Antigua en el Museo del Louvre. Alexandre Farnoux, profesor de Arqueología e Historia del Arte de la Universidad de la Sorbona.
Aquí mostramos cómo París fue el lugar donde se dio forma a la idea olímpica. Particularmente el Museo del Louvre y su colección de antigüedades griegas fueron una fuente de inspiración para crear toda la iconografía de los Juegos Olímpicos modernos.
A
tal punto que cada 4 años, cualquiera que sea la ciudad anfitriona, los modelos antiguos están muy presentes, como es el caso del discóbolo de Mirón.
Los griegos de la antigüedad plasmaron en el arte y la artesanía la actividad física como un instrumento para el equilibrio del cuerpo y la mente. Cristina Mitsopoulou, de la Escuela Francesa de Atenas.
Las monedas de plata y bronce o los objetos domésticos como jarrones y platos estaban adornados con escenas deportivas. Las ánforas que contenían el aceite sagrado que se entregaba a los campeones de las Olimpiadas se decoraban con representaciones de lucha, lanzamiento de disco o de carrera. Tenemos aquí una vasija pintada con la victoria de Heracles sobre el gigante Anteo. Esa escena no es deportiva, pero se usó en el siglo XIX para representar la lucha en los Juegos Olímpicos modernos.
De la lucha entre Hércules y Anteo, que era un gigante.
La exposición del Louvre presenta una colección de estampillas y el trofeo que ganó el primer campeón del maratón, una competencia inventada para los Juegos Modernos por el lingüista francés Michel Bréal.
La idea de un trofeo para los vencedores se estableció en 1896 para los primeros juegos modernos. Es increíble que un filólogo francés que nunca estuvo en Grecia y que tampoco hacía deporte tuvo la idea de inventar una nueva disciplina olímpica que fascinó al mundo entero y que 130 años después haya millones de personas que corren el maratón sin saber que es una invención totalmente parisina.
De su invención que es totalmente parisina.
Conectamos ahora mismo con Natalia Olivares para nuestra crónica musical. Natalia, me parece que hoy nos vas a presentar a un artista que defiende los valores del breakdance y del hip hop en estos Juegos Olímpicos de París.
Hola María Carolina, hola a todos. Efectivamente estuvo de paso por esta ciudad olímpica de París Ana Tijoux, franco-chilena, rapera militante, una ocasión para Carrusel de las Artes de ir a verla y preguntarle lo que muchos se preguntan en estos momentos. ¿Es compatible el breaking como disciplina oficial de los Juegos Olímpicos con la libertad de expresión de ese arte?
Te puedo contestar como alguien que admiro mucha gente que baila y que sé que su cuerpo son herramientas de trabajo y que el baile es como una forma de expresarse con el mundo. Obviamente que es un reconocimiento. Ahora, claro, la dualidad y la complejidad es como la industria musical con la música. O sea, todos tenemos esta complejidad, es como pedirle a un cantante que no firme con un sello y que no muestre su trabajo. La pregunta es al revés, si la industria musical también corrompió las artes o el rap, ¿caché?
Imposible escuchar las canciones de Ana Tijoux sin entender su grito, su voz, sus militancias, entre ellas la paz en el mundo. Es un mensaje que compartió hace algunos años con la artista Shadia Mensur.
Porque creo que la causa palestina es un tema que siempre ha atravesado mi casa, no es de ahora. Y porque cualquier territorio ocupado siempre ha sido un tema para mí. Y al final, claro, uno se sensibiliza o se emociona con otro ser humano, más allá que no sea tu territorio, más allá que no sea tu lucha, porque tú te reconoces o sientes que también uno va como construyendo con la otra persona una retórica o una búsqueda de humanidad.
Soy millonaria. Ana Tijoux nació aquí en París, en su región de padres chileno. Ahora ella vuela por el mundo en contacto con su público para contarle vida, su álbum, su vida, su duelo.
Quizá el disco más alegre que yo he hecho en mi carrera y que sin embargo fue producto de situaciones muy tristes, pero necesitaba bailar la pena, como bailar los duelos, bailar las partidas, como que la cuerpa en el fondo como que se expresara como en el término de los duelos y la ausencia, yo creo. Como equipo y yo en términos personales, es buscar como un inicio y un término de ciclo, eso sí.
Gracias Natalia Olivares y con Anita Tijoux despedimos este Carrusel de las Artes, deseándoles a todos unas felices fiestas y ya saben, tienen cita con nosotros aquí en 2025. Merci et au revoir.
Redifusiones de Navidad en Radio Francia Internacional.
RFI. La vida en el planeta.
Esta semana nos vamos a Colombia, uno de los países que concentra la mayor biodiversidad del mundo, sobre todo a orillas del río Magdalena, con sus afluentes y sus ciénagas. Este río de 1.500 kilómetros de longitud constituye una reserva única de animales silvestres, cocodrilos, monos, tucanes o manatíes, por ejemplo. Pero la deforestación amenaza este hábitat. Rafael Morán viajó a Puerto Berrío, a orillas de este río, y conversó con los que protegen estos humedales.
Los cantos de las aves resuenan mientras nos reunimos con Jason Naranjo, el concejal de Puerto Berrío y ambientalista de la Fundación Huella Verde, camina con orgullo en el Parque Humedal La Samaria, una nueva reserva natural de 27 hectáreas, inaugurada hace unos meses con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar Colombiana Confama, un parque concebido para reforestar tierras antiguamente dedicadas a la ganadería y para proteger un humedal, cuna de biodiversidad para 15 especies de mamíferos y decenas de especies de aves.
Geográficamente estamos conformados por muchos humedales. Para nosotros es algo muy bonito, pero para los grandes terratenientes esto representa quizás pérdida monetaria. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva ha sido como la amenaza más fuerte para estos ecosistemas, porque los propietarios buscan la forma de poder secar, de poder tener mucha más productividad en sus pastos para sus ganados.
Basta con mirar alrededor del Parque La Samaria para constatar que gran parte de las tierras que rodean la ciudad de Puerto Berrío son pastizales. Nos encontramos en Antioquia, un departamento colombiano cuya prosperidad surgió con la ganadería extensiva en detrimento de los bosques tropicales y de los humedales. Jason Naranjo es hijo de una familia de ganaderos, una familia que tomó conciencia de la importancia de conservar el bosque.
Crecí en el campo, pero crecí al lado de una ciénaga. Y mi papá empezó a notar, por ejemplo, al inicio, cómo, qué pasaba cuando, por ejemplo, cortaba un árbol o cuando cambiaba la dinámica del agua. Hasta tal punto de que empezó a notar de que el sombrío, del hecho de no tener agua a la finca, empezaba a darse cuenta de que, aparte de que perdía valor la finca, también la productividad de sus ganados se afectaba. Entonces, a raíz de eso y de la falta de agua y de todos los acontecimientos que le sucedían, desde ahí empezamos nosotros a trabajar con ese tema ambiental, buscando proyectos de limpieza de ciénaga, buscando proyectos de repoblamiento de alevinos. Entonces, todo eso permitía que ayudara a como tal la ciénaga, y esto le permitía y le devolvía el agua, le olvida sombra, y todo esto obviamente era también productivo de alguna u otra manera para el ganado que sostenían en el campo.
Buenos días, nos sentamos por aquí.
Sí.
Gracias.
La pérdida de bosque húmedo es notable. Según datos satelitales compilados por la ONG Global Forest Watch, Puerto Berrío ha perdido el 27% de su cobertura boscosa en las últimas dos décadas. ¿Qué opinan de eso los ganaderos de la región? Luis Javier Saldarriaga dirige el Comité Regional de Ganaderos, Coregán, y nos recibe en sus oficinas atrás de una tienda de productos veterinarios. Saldarriaga asegura que su profesión no es directamente responsable de la deforestación en la región.
Alrededor de unos 15, 20 años atrás para acá, los ganaderos han cogido una conciencia grande de que si no hay protección de los recursos naturales, la eficiencia productiva no se va a alcanzar. Los ganaderos hoy no son los responsables del cambio climático o del daño que se genere desde lo rural, pues, para el medio ambiente. Nosotros tenemos muy claro, quienes deforestan hoy son madereros informales e ilegales, son minería ilegal, son narcotráfico, que muchas de las veces detrás de ellos viene la ganadería, en lo que queda de que han dejado ellos, ¿cierto? Pero la ganadería no es la causante del deterioro ambiental en nuestra zona. Inclusive el Comité Regional de Ganaderos de Puerto Berrío tiene firmado un acuerdo de cero deforestación, el acuerdo de cero deforestación a nivel nacional.
La ganadería en la región se ha extendido, ¿hay más ganaderos o más tierras dedicadas a la ganadería?
La ganadería en inventarios ha ido creciendo, de una manera lenta, pero ha ido creciendo, pero no a costa del medio ambiente. Hoy los ganaderos tienen modelos productivos y adoptan tecnologías productivas que los están haciendo más eficientes. ¿Qué quiere decir eso? En la misma área tienen más cantidad de animales. Hacen rotaciones de potreros, manejo de praderas, manejo de forrajes y demás, que lo que hacen es que puedan tener mayor oferta para los bovinos sin necesidad de crecer el área de pastoreo de sus fincas.
Ubicado a 3 horas de Medellín, entre pastizales y humedales, Puerto Berrío vive también de la pesca. Estamos en las orillas del Magdalena, un río tropical que recorre Colombia de sur a norte, alimentado por un sistema de ciénagas y afluentes. Al destruir el bosque se pierde una función esencial que cumplen los árboles, el de mantener la humedad de los suelos, una situación que amenaza los humedales de la región.
Esa ordenanza en el 2014.
Oriundo de Puerto Berrío, Omar Osa es técnico medioambiental y dedica su tiempo a la defensa de los humedales.
Yo conozco la ciénaga hace 60 años, cuando estaba muy pelado. De aquí de Puerto Berrío viajaba ya en motor canoa
y de madera. 7-8 horas para ir allá, iba a pintar fincas. Estaba muy pelado, pero yo me la gozaba porque ahí encontraba unos caimanes, la pavilla, las tortugas, los manatíes, encontraba unos 15 o 20 chigüiros. Es decir, era otro planeta. Es algo muy bonito, pero entonces también tiene que estar en buena salud, porque si no hay buena profundidad, las ciénagas, el espejo del agua se recalienta y entonces falta oxígeno.
¿Le preocupa el estado de salud del río Magdalena?
El estado de salud del río Magdalena, o ahora en este tiempo, tenemos un desequilibrio muy grande. Primero que todo por las franjas de retiro de las orillas del río, con base a esas amenazas tan fuertes porque han deforestado los ganaderos, han transformado estos suelos, entonces el suelo cambia y pierde la porosidad, la permeabilidad y la infiltración. Entonces cuando viene el periodo de lluvia de la cabecera alta y el río crece, aquí a 20 kilómetros tenemos una ciénaga que se llama la ciénaga de Chiqueros. El río rompió por ahí, entró a esa ciénaga y por toda la planicie de inundación de Puerto Berrío las inundó y las colmató. ¿Qué es colmatar? Que perdió profundidad. Hay una ciénaga que tenía como 2.50 o 80 y ya quedó de un metro. En el verano se queda de 40 centímetros.
Hace 4 años, la ciénaga de Chiqueros, uno de los 5 humedales de Puerto Berrío, estaba a punto de secarse. Omar Osa constata que las actividades humanas dañan estos frágiles humedales, santuarios de mamíferos acuáticos, aves y peces.
Las ciénagas son las cunas donde se reproducen los alevinos. Las hembras, cuando ya están a punto de desovar, ellos salen y salen al río y suben y entonces desovan ese en el río. Cuando ya ellos suben hasta cierto lugar, los que no lo cogen los pescadores, ellos vuelven y bajan con los alevinos, con los peces chiquitiquitos, y entran otra vez a la ciénaga, tienen memoria. Entonces, esas entran miles, cientos. Entonces, cuando llegan a la ciénaga, allá es donde se reproducen otra vez. Es que por eso se llaman las cunas de la vida, le llaman a los humedales.
A unos metros del embarcadero donde salen las lanchas de pescadores, varios restaurantes venden pescado del río Magdalena. La sobrepesca amenaza, sin embargo, a más de 100 especies de peces de agua dulce de la región. Actualmente rige el periodo de veda de pesca del bagre rayado para preservar el periodo de desove.
Hubo un tiempo, hace unos 10, 12 años, que mermó la producción. Y entonces, cuando mermó la producción, de ahí fue donde salió el tema de la veda, para que entonces hubiese y la producción pesquera pudiera otra vez tener abundancia. En el mes de mayo es un mes de que no salen a pescar, pero sí les dan la oportunidad de ir a limpiar. Puede ser el espejo del agua de la ciénaga, puede ser el caño, la quebrada. Y ese dinero son 2 semanas de trabajo.
La instauración de esta veda 2 veces al año, ¿ha logrado mantener la población de bagre?
Sí, claro, sí, eso sí funciona, por supuesto.
Sin embargo, hay otras especies que mencionó que sí están amenazadas.
Claro, ya la dorada casi no se ve, la mueluda no se ve. La doncella se ve muy poquito, el comelón vaya se ve un poquito, el que sí se ve bastantico es el bocachico, porque estas ciénagas grandes hay producción, pero lo que es el capaz ya casi no se ve.
Esta ciudad fluvial del río Magdalena, sin embargo, aún carga con la trágica historia conflictiva colombiana. Defender el medio ambiente en la región puede ser peligroso. Fuera de micrófono, 2 defensores del medio ambiente confiesan haber sido amenazados tras haber denunciado las consecuencias de la ganadería extensiva. Y en las zonas rurales de Puerto Berrío aún se siente la presencia de grupos armados. En el cementerio de la ciudad aún reposan cuerpos no identificados de cadáveres del conflicto armado en el que se enfrentaron guerrillas y paramilitares en los años 70 hasta inicios de los años 2000. Y aunque es menos frecuente, los pescadores del Magdalena siguen encontrando cadáveres flotando en el río, producto de ajustes de cuenta entre bandas armadas.
Tenemos un reto muy grande porque realmente la minería que se viene realizando en el municipio sí ambientalmente no está cumpliendo.
Proteger el medio ambiente también implica pacificar el territorio, explica Verónica Maecha, secretaria de Agricultura, Minería y Medio Ambiente de la Alcaldía de Puerto Berrío.
Bueno, nosotros tenemos aquí la minería de oro, que trabajan con mercurio, y tenemos la minería de gravas y arenas que las traen del río Ahí tenemos también minería formalizada e informal, o sea, que no cumplen con todos los requisitos. Tanto en estos sitios donde ellas están, que hay una zona que se llama Minas del Vapor, esta quebrada, el agua ya no se utiliza, porque realmente si tú vas y a simple vista puedes ver lo contaminada que está. Esa quebrada desemboca en nuestra quebrada La Malena, que es una quebrada muy grande acá, y esa desemboca en el río. Entonces, por decirlo así, son quebradas que tienen mucho la producción de peces. Esos peces llegan a nuestro río Magdalena y eso es lo que nos preocupa mucho ya, porque es un pez que viene ya contaminado con el mercurio.
Usted mencionaba el fenómeno de la minería ilegal. ¿Tiene que ver con la presencia de grupos armados en la región?
Lamentablemente sí. Como lo tenemos en todo el país, en nuestro municipio también tenemos esa problemática. Sí se ha venido incrementando. Realmente desde nuestro municipio estamos trabajando en empezar a hacer unas mesas de trabajo con toda esta problemática, porque el municipio pues también cuenta con unos grupos delincuenciales que ejercen dentro de la parte urbana. Entonces, una de las apuestas de este gobierno es hacer unas mesas de paz que ya se están gestionando a través del gobierno nacional para empezarlas a trabajar en nuestro municipio.
La inauguración hace 2 años de una nueva autopista que conecta Medellín, corazón económico de Colombia, con Puerto Berrío en 3 horas, suscita esperanzas de convertir este puerto fluvial en un destino ecoturístico. Proteger los humedales creando actividad económica es la apuesta del concejal Jason Naranjo.
Puerto Berrío se ha destacado porque cuenta con uno de los lugares donde hay más caimán por kilómetro cuadrado, y ha permitido de que lo encontremos en zonas como húmedas, y esto ha sido muy atractivo para la gente que viene. Acá este parque es gratuito. Esto nos ha permitido nosotros, los ambientalistas, que hemos venido luchando en ese tema de la concientización, en el cuidado de nuestra naturaleza, en poder venir a conocer, hacer sendero, hacer recorridos ecológicos, y de esta manera poderles enseñar no solamente el tema de fauna, sino también de la flora que tenemos acá en el municipio.
Los humedales del río Magdalena, un reportaje en Colombia de Rafael Morán, realización técnica Alan Vidal, un reportaje de Radio Francia Internacional realizado con el apoyo de AFD Campus y el festival Actuar por lo Vivo.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarrayas.